Buenos días, mi nombre es Paula Nieto y esto es Narrativas de Movilidad. Este podcast pertenece a Vivencias Entrelazadas, un proyecto que tiene como objetivo sensibilizar sobre la migración de las mujeres, visibilizar la persecución de género como motivo de desplazamiento forzado, las dificultades y peligros del tránsito migratorio, etc. Hoy tenemos con nosotras a Camila Pinzón Mendoza. Nació en Colombia en el 87, escritora, integradora social, feminista decolonial y activista antirracista. Especialista en género, raza, migración y procesos comunitarios. Autora también de las obras de teatro social Las latinas son y Esas latinas, de la compañía Teatro sin Papeles. Y autora del libro Las latinas son y editora de la serie de fanzines Microfeminismos. Migró a España en 2011 y actualmente trabaja como técnica de intervención social con mujeres migrantes y personas víctimas de discriminación racial. Buenos días, Camila. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Buenos días. Estoy bien y muchas gracias por invitarme a este podcast.
Gracias a ti. Siempre empiezo los programas dando un pequeñito espacio a las entrevistadas para que se presenten ellas mismas. Así que, ¿qué te parece que nos cuentes quién eres y qué te ha llevado a estar aquí hoy?
Vale, pues la verdad quería una presentación muy parecida a la que tú hiciste, aunque es verdad que esa descripción tiene un enfoque más profesional, ¿no? Habla más sobre lo que he hecho y pues como no solo somos eso y hay mucho más, para alimentar tu presentación me repetiría en que soy una mujer migrante, mestiza, de origen colombiano, feminista descolonial y antirracista. Estas son las definiciones que he encontrado cuando hablamos de identidad y que no pueden faltar. Y así algo más personal sobre mí. Soy Géminis, me gustaría mucho vivir en la misma ciudad que mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano. Tengo sentimientos muy buenos hacia España, este territorio en el que vivo hace unos 13 años, y al mismo tiempo tengo otros sentimientos menos agradables. Y no hay nada que me emocione y me conmueva más que el amor, el apoyo y el respeto entre mujeres.
Pues, ¿qué te
Exacto.
parece si empezamos a hablar de teatro? Recién habéis estrenado en Barcelona, corrígeme si me equivoco, Esas latinas, creada, escrita y dirigida y representada por un grupo de mujeres migrantes al cual perteneces, de distintos territorios de Abya Yala, zona que se corresponde geográficamente con Latinoamérica y el Caribe. La obra agrupa diferentes testimonios de vidas atravesadas por la experiencia migratoria, el género, la raza, el origen, la colonialidad y la identidad. Vamos a escuchar un pequeño extracto de la obra.
Me tocó dejar a mi mamá en El Salvador con el niño. Cada mañana me despertaba asustada. ¡Mamá! ¡Hijito! ¡Mamá! La ansiedad por la espera de conseguir los papeles, encontrar un trabajo, poder brindarle una mejor vida a nuestras hijas.
Lo definís como un proceso creativo, colectivo y político. Yo te quería preguntar, ¿es el teatro una herramienta intrínsecamente política?
Pues en mi opinión no. El teatro como una expresión meramente artística puede no ser político. De hecho, hay un buen porcentaje de obras de teatro que consumimos en los circuitos de teatros convencionales que no les interesa una apuesta política y tal vez sí una apuesta por el entretenimiento y la facturación, ¿no? Y bueno, y de hecho tampoco pienso que el teatro debería ser siempre político. Sin embargo, el teatro social, que es el tipo de teatro que hago yo junto con mis compañeras, sí que es intrínsecamente político. De hecho, desde sus orígenes, ha sido una herramienta para abordar problemas sociales y comunitarios, para promover la participación activa de los pueblos y para generar conciencia sobre temas socialmente relevantes. Por ejemplo, el teatro de las oprimidas, una de las técnicas que utilizamos en nuestras creaciones, es una práctica para las personas y clases oprimidas para organizarse políticamente por medio de una cosmovisión artística contra las estructuras de poder. es a partir de espacios de reflexión, búsqueda de soluciones y alternativas a los problemas generados por las relaciones de poder.
Acabas de mencionar conceptos como participación activa, procesos comunitarios, y yo te quiero preguntar qué le aporta a la experiencia creativa que sea un esfuerzo colectivo.
Pues todo, en nuestras creaciones aporta todo. En la obra de teatro, nosotras, en las obras, nosotras representamos situaciones reales que nos han ocurrido a nosotras mismas en primera persona y a otras compañeras de la región. Cuando nos fuimos contando nuestras historias y experiencias de vida migrante, situaciones que nos habían ocurrido en el pasado o en el día a día durante la creación de las obras, encontramos que varias de las situaciones que vivíamos individualmente se repetían. Que no solo le pasaba a Nicole, a Mercy, a Laila o a mí, sino que nos pasaba a varias. Este entendimiento solo puede darse en un diálogo y en un encuentro conjunto. Solo en el colectivo podemos ir identificando cómo funciona el sistema y la estructura social y entendiendo que la responsabilidad de las situaciones de discriminación que vivimos no es meramente nuestra, sino que hace parte de todo un entramado cultural. Las obras son entonces la unión de historias personales que se convierten en colectivas para hablar de un problema social, en este caso el racismo y el machismo, que nos atraviesa a todas las mujeres migrantes latinoamericanas en diferentes medidas, por supuesto, por razones de sexo y género y de raza y origen. Así que el proceso creativo de nuestro trabajo se debe en su totalidad al esfuerzo colectivo.
Has comentado que el resultado del trabajo es una unión de historias personales. Y también has comentado que habláis en primera persona. Y yo lo que te quiero preguntar es ¿qué significa cuerpar una lucha? Porque en vuestras propias palabras ponéis el cuerpo en el escenario para defender nuestros derechos.
Sí, pues mira, ninguna de nosotras es actriz de profesión, a excepción de dos compañeras, y somos entre los dos proyectos más de 15 mujeres. Lo que nos lleva a poner el cuerpo en el escenario es la lucha por la defensa de nuestros derechos como mujeres migrantes. Poner el cuerpo, literalmente, para narrarnos y representarnos a nosotras mismas, para que no se hable más sobre nosotras sin nosotras. Cansadas de depender de infraestructuras blancas y de ser contadas por personas blancas con realidades tan distantes y desde relatos que no solo no les pertenecen, sino que están mal contados. Utilizamos el cuerpo como vehículo para denunciar y para proponer nuevas narrativas sobre las mujeres migrantes latinoamericanas. Con nuestra propia voz, nuestro propio discurso, nuestras propias realidades, nuestros propios ritmos, nuestras propias maneras. Nosotras mismas creamos la propuesta, el espacio, el grupo, el guión, representamos nosotras mismas la obra, la dirigimos, la promocionamos. Eso es poner el cuerpo, dejarlo todo en esta lucha a punta de esfuerzos, de tiempos, de renuncias, al tiempo que vivimos la precariedad, la dificultad de encontrar dónde vivir, encontrar un trabajo digno, poder mantenerlo, al tiempo que vivimos la soledad, las situaciones en nuestros territorios, estar lejos de nuestra gente, el proceso tan difícil de la documentación, las violencias machistas y racistas. Eso, todo eso es poner el cuerpo.
Y te puedo preguntar qué implicación emocional tiene poner el cuerpo y hacer público una historia personal, como en este caso es una historia de migración, las discriminaciones que se sufren en o en los diferentes países de destino. ¿Qué implicación tiene emocionalmente eso para ti?
Tanto a nivel individual como colectivo tiene una implicación emocional fuerte. Afortunadamente dentro del mismo grupo contamos con compañeras psicólogas porque se puede tener muy buena voluntad, pero abrir tanto dolor y tantos traumas sin tener las herramientas para luego mantenerlo es un tema que es delicado, ¿no? Entonces, nos autorregulamos hasta donde podemos, pero sí que nuestras emociones están muy implicadas en el proceso creativo, en los ensayos, en las funciones, porque la exposición de nuestras vidas en situaciones de violencia, pues es revivir, no revivir, sino es trabajar con heridas que aún siguen muy, muy abiertas, ¿no? Esto también hace que en ocasiones se pueda convertir en un proceso de sanación y de resignificación de lo que hemos vivido, porque ahora lo hacemos en compañía, ¿no?
Hemos mencionado que eres también autora de la obra de teatro Las Latinas Son y del libro homónimo publicado en Editorial Popular. Ambas son obras con una mirada femenina y feminista de la experiencia migratoria. En el libro podemos encontrar capítulos como La mirada sospechosa sobre nosotras, Sin las mujeres la realidad está incompleta, De oprimidas a opresoras o El equilibrio y los cuidados, entre otros. Te quería preguntar por el fuerte factor de género de la migración. ¿Qué dificultades y o violencias enfrentan las mujeres que migran durante la preparación del viaje, si es que la hay, y el tránsito migratorio respecto de los hombres que migran?
Sí, los procesos migratorios de las mujeres son muy distintos a los de los hombres. En las tres etapas principales del proceso migratorio, que es salir de territorio de origen, luego el tránsito, el trayecto y luego llegar al territorio de destino, las mujeres sufren unas más que otras según la raza, el origen y la clase social. Opresiones, discriminaciones y múltiples violencias por el hecho de ser mujeres. En el país de origen viven violencias por motivos de género. Muchas mujeres precisamente migran para escapar de los mandatos que las aplastan incluso dentro de su propia casa. Durante el trayecto, las mujeres se enfrentan a las posibles agresiones, violaciones y humillaciones por parte de las fuerzas policiales, redes de trata y de tráfico de personas, así como de los mismos compañeros del camino. Este trayecto, además, es especialmente peligroso para las mujeres que viajan solas.
¿Y qué dificultades y o violencias enfrentan las mujeres que han migrado de las sociedades de destino de respecto de las mujeres autóctonas, es decir, las que no han migrado, que residen allí donde nacieron?
En el territorio de destino seguimos siendo diana de la violencia machista por el hecho de ser mujeres, pero ahora con la condición añadida de ser migrantes. Es decir, que se entrecruzan dos opresiones que van a condicionar insondablemente nuestras vivencias por motivos de sexo y género y de raza y de origen. Y entonces empiezan a intervenir el racismo, el colonialismo y una sarta de creencias sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, sobre cómo somos, cómo deberíamos comportarnos, qué trabajos podemos tener, y una cadena inagotable de estereotipos que acarreamos únicamente por venir de los territorios de los que venimos, ¿no? Por darte un ejemplo, cuando una mujer inmigrante es víctima de violencia machista, suele ocurrir que se pone el foco en su origen y en su cultura y desde ahí se interpreta el caso. Mientras que cuando la mujer que sufre violencia machista es española, se procura tomar en cuenta las múltiples causas relacionadas con la complejidad que tiene un caso de violencia machista, ¿no?
Uno de los mayores esfuerzos de sensibilización que realizamos desde el programa, y esto viene muy, muy hilado con lo que estamos hablando de esa sarta de estereotipos que has mencionado y de ideas preconcebidas, bueno, pues uno de los mayores esfuerzos que realizamos es desmentir, visibilizar para desmentir los estereotipos asociados a las mujeres, intentando acabar con la discriminación en un futuro ideal. Y es, supongo, ahora me lo cuentas, el objetivo último de Las Latinas Son, una obra de teatro que va o que versa fundamentalmente sobre estereotipos. En el libro se define también a España como un país con una amplia inmigración no comunitaria y una fuerte herencia colonial. Y entiendo que se mencionan estos dos aspectos porque de la intersección nace, pues, la violencia o las diferentes discriminaciones. Entonces, te quería preguntar, ¿qué relación tienen el colonialismo con el racismo y el machismo estructural, y cómo eso se traduce en discriminación hacia las mujeres migradas? ¿Qué relación tiene la colonialidad, la herencia colonial que hay en España, con la discriminación hacia las mujeres que han migrado?
Sí, pues sí, la relación es directa. Digamos que el racismo es la consecuencia del colonialismo, así como también lo es el género. Cuando hablamos de racismo, debemos necesariamente remontarnos a la colonización de los pueblos originarios de Abya Yala, porque fue en ese momento histórico en el que se originó y en el que se instauró el racismo como sistema y como estructura social. Los colonos tenían la necesidad de justificar aquel genocidio y esa vasta extracción, explotación, imposición de la corona, el catolicismo, el imperio español. Sobre nuestros pueblos, ¿no? Llamándole procesos civilizatorios. Durante estos procesos se elaboró una política racial oficial y se estableció socialmente un sistema de castas en que las personas blancas españolas de la península estaban en la cúspide, detentaban los privilegios y los derechos y se marcó racialmente como inferiores, subhumanos o no humanos a las poblaciones indígenas originarias y a las personas negras esclavizadas traídas forzadamente de África, así como todas esas personas que nacimos del mestizaje, imponiéndonos una vida al servicio del sistema creado por y para las personas blancas europeas. Entonces, pues tuvieron 5 siglos para instaurar esta marcada jerarquía de organización centrada en el discurso de superioridad natural de las personas europeas y de su misión de civilizar el resto del mundo, ¿no? Por supuesto que antes de la colonización de Abya Yala se daban situaciones de discriminación racial. Pero cuando decimos que el racismo inició en los procesos colonizadores de Abya Yala es porque fue en este periodo histórico en el que se instauró esta clasificación racial como un sistema social. Y en el caso del género, según varias investigaciones, el género como construcción social no existía en Abya Yala antes de la colonización, fue impuesto. Entonces esto desató una marcada diferenciación y división dentro de las comunidades de los pueblos originarios, basada en los roles de género. Entonces, los hombres son esto y deben comportarse de esta manera, y las mujeres son esto y deben comportarse de esta manera, ¿no? Toda esta mirada colonial, toda esta clasificación, toda esta jerarquización de seres humanos sigue vigente hasta el día de hoy. Esto no ha dejado de existir, solo que ahora se manifiesta de otras maneras. Y esta es la herencia colonial de la que hablamos. Por eso, a día de hoy, seguimos las personas de los territorios de Abya Yala sufriendo esta discriminación y esta clasificación como personas inferiores.
Y tú, como mujer colombiana que reside en España, como has comentado, desde hace 13 años, ¿cómo se manifiesta la herencia colonial hacia las mujeres que han migrado desde los territorios de Abya Yala?
Pues sufriendo discriminación por el simple hecho de venir de donde venimos, ¿no? Y esta discriminación, pues existe en todos los ámbitos de las dimensiones humanas donde nosotras nos desarrollamos, ¿no? Yo migré hace más de una década, te puedes imaginar que he alcanzado a pasar ya por todo, discriminaciones y violencias en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la salud. En todos los ámbitos se ha penetrado este racismo, porque el racismo está en la base misma de la estructura de las sociedades. Entonces, allí donde estamos, allí es terreno para sufrir racismo, ¿no? Y todos estos años, a la par que lo he sufrido, pues también he pasado por varios procesos dentro de la migración y por transformaciones como cambios de conciencia, ¿no? Entonces, los primeros años yo pensaba, y muchas solemos pensar, que todo esto que vivimos es el peaje que tenemos que pagar las personas migrantes por estar fuera de nuestros territorios. Incluso llegué a pensar que era hasta normal no tener los mismos derechos y a convivir con ello con total normalidad, ¿no? Pero luego encontré el feminismo descolonial y los espacios antirracistas y fue gracias a procesos colectivos como los que hoy activo yo, que empecé a resignificar mis experiencias, a reivindicar mis derechos, a identificar las violencias, a construir mi identidad y ahora digamos que tengo una caja de herramientas muy útiles que me permiten vivir mi experiencia migratoria desde ese otro lugar, ¿no? Digamos que el sistema no ha cambiado, pero sí nos hemos transformado yo y mis compañeras. Entonces, existe una respuesta frente a estas situaciones de discriminación en nosotras, existe una respuesta, tal vez no inmediata, cuando nosotras vivimos una violencia. Es muy difícil actuar en ese mismo momento, pero sí existe un entendimiento muy distinto a los primeros años cuando te violentan y te discriminan. Uno no entiende nada, la responsabilidad suele caer en una misma porque no soy suficiente, porque no estudié tanto, porque no tengo dinero, porque no soy más blanca, ¿no? Pero luego pues te vas armando de esta caja de herramientas que te digo y ahora pues esas discriminaciones siguen afectando mucho, siguen doliendo mucho, pero ahora hay una respuesta y una resignificación y una lucha que nos hace permanecer en este territorio desde otro lugar que ya no es la víctima, sino que podemos seguir siendo víctimas, pero víctimas con agencia. Víctimas organizadas, víctimas que tomamos decisiones, que sabemos lo que nos ocurre y que tomamos acción para cambiarlo.
Pues yo te iba a preguntar por la importancia de la sensibilización, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos haciendo ahora en este podcast es sensibilización, es el objetivo fundamental de todo lo que hacemos en el programa y entiendo que es un poco también el objetivo que vosotras tenéis cuando diseñáis y representáis y dirigís obras de teatro, que el objetivo es un poco visibilizar lo que os está pasando, ¿no? ¿Cómo sientes que la sensibilización puede pues participar un poco de conseguir erradicar la discriminación?
Sí, pues uno de nuestros objetivos principales es, además de la denuncia, es visibilizar, ¿no? Porque si no se habla de un tema, no existe, ¿no? Y nosotras no solo estamos hablando del tema, sino que lo estamos enfocando desde la denuncia, desde el discurso político y desde un exigir derechos, ¿no? Entonces, esta visibilización, por un lado, tiene como dos caminos, ¿no? Por un lado, es para nosotras mismas, es dentro de la misma comunidad de mujeres migrantes, porque no todas nosotras identificamos las violencias y sabemos que estamos siendo discriminadas. Es entre nosotras que nos vamos dando cuenta, ¿no? Son procesos muy largos para entender que estamos siendo violentadas. Muchas veces pues no lo sabemos o lo identificamos después de muchos años, ¿no? Entonces esta visibilización es importante a nivel interno de la comunidad y luego tiene este otro factor que es supremamente importante, que es salir de la comunidad y contarlo. A las personas que no lo viven, ¿no? Que en este caso, pues, son las personas blancas, españolas, europeas, del territorio en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, ahí ya tiene otro enfoque, tiene otra mirada, se recibe desde otro lugar, pero tiene un componente brutal, porque hay mucha gente que está interesada en aprender, Entonces lo recibe como una información que le va a permitir cierto conocimiento. Hay otras personas que llegan a espacios de sensibilización sin ni siquiera saber lo que eran, pero se encuentran ahí revisando sus comportamientos y pensamientos frente al tema, y pues hay otras personas que no podremos cambiar nunca su conciencia ni su manera de comportarse hacia nosotras, porque pues esto también requiere mucha voluntad individual, ¿no? Comunitaria, colectiva, pero también individual. Y entonces yo creo que pues que la visibilización y la sensibilización es un camino muy importante para lograr, no sé si erradicar, pero por lo menos minimizar las discriminaciones y las violencias, pero no cualquier tipo de visibilización y sensibilización. Hay muchos programas y muchas fundaciones y muchas ONGs y mucho, bueno, del tercer sector, pero también del privado, haciendo cosas, haciendo intentos que muchas veces caen y siguen cayendo en el paternalismo y en la herencia colonial, incluso desde la elaboración del proyecto, la ejecución, ¿no? Entonces, un sí a la visibilidad y un sí a la sensibilización, pero no a cualquier tipo de sensibilización. Hay que tenerse en cuenta en la elaboración de los proyectos y de los programas, cuál es la mirada de las personas protagonistas de esa situación. No pueden ser las mismas personas de aquí que han sido educadas de otra manera, que no viven esa situación, que no están atravesadas, que lo que conocen puede ser a través de libros o de películas que justamente tienen una narrativa que es la que queremos cambiar, y desde ahí se elaboran pues programas que finalmente pues tienen unos efectos que no van a ayudar a erradicar, sino que muy por el contrario pueden es ayudar a promover. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión.
Muchas gracias. Pues si te parece bien y a no ser que quieras añadir algo más, con esta reflexión acabamos. Yo te quería agradecer que, bueno, que hayas sacado el ratito para charlar, por estar aquí hoy con nosotras, por transmitir tantísimo conocimiento y por compartir tu historia también. Y que ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Paula, igualmente.
Y para nuestros oyentes podéis visitar nuestra página web vivenciasentrelazadas.es y nuestro Instagram Vivencias Entrelazadas, donde estamos subiendo diferentes materiales de sensibilización. Y bueno, ha sido un placer y hasta la próxima.